Hola, soy Haley. Hoy es viernes 19 de octubre de 2018 y estoy aquí hablando con la doctora Francesca Arias. Buenos días, doctora Arias.
Hola.
Bueno, me gustaría empezar de hablar sobre su niñez y su universidad de grado. Primero, ¿cuándo y dónde nació?
Yo nací en la República Dominicana, en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana.
Oh, claro que sí. Oh,
Sí.
wow. Pues yo estudié en la República Dominicana para unos 6 semanas.
Oh, sí. Wow,
Sí,
qué chévere.
en la verana pasada.
El verano
Ver
pasado.
verano pasado, sí. Y vivió en otros lugares.
Pues no, yo nací en Santo Domingo, me crié allá y viví allá hasta los 17 años. Entonces, luego mi familia decidió mudarse a los Estados Unidos y mi papá y mi mamá eran ciudadanos americanos, o sea, ya ellos habían estado acá, pero decidieron, cuando se casaron, decidieron tener sus hijos pequeños, ¿no? Mi hermano y yo, en la República Dominicana. Entonces vivimos allá hasta que yo tuve 17 años y luego nos mudamos a New York. Sí, y en New York ahí pues terminé el high school y después me fui a la universidad y ya pues el resto.
Wow,
Sí.
bueno. ¿Y qué hicieron sus padres para ganarse la vida?
Mi mamá trabajaba para la compañía telefónica de la República Dominicana. En ese entonces era la única. Y ella era supervisora del departamento internacional. Pero, y mi papá era un comerciante. Él tenía negocios de. Era como un proveedor de comida, pero era comida como en grandes cantidades. Él proveía a los supermercados para que luego las vendieran. Pero ni mi mamá ni mi papá, o sea, mami completó como 12 años de educación, la high school,
Bueno.
y papi lo que completó fueron 8. Pero lo que pasa era que son dos personas que son súper estudiadas, le gusta leer, son bien aplicadas, bien disciplinadas. Entonces, ellos los dos hicieron muy bien con la poca educación que tenían.
Bueno, eran muy trabajadores.
Sí.
Bueno. ¿Y de dónde son sus padres? Son de
De
la
la
República
República Dominicana,
Dominicana.
sí.
Bueno. ¿Y ellos vivieron toda su vida, todo el tiempo?
Pues más o menos, mami terminó la high school en los Estados Unidos. Ella vino pequeñita, como a la edad de 9 años, 10 años, con una tía que la trajo. Y luego terminó su high school, se casó acá con su primer esposo. Tuvo mi hermano más grande, que es como 10 años mayor que yo. Y luego se divorció. Pero al divorciarse, ella se encontró que como mamá soltera, en la República Dominicana, mi mamá hablaba inglés, hablaba español y aprendió francés. Entonces ella dijo, siendo mamá soltera, pero también teniendo las habilidades que ella tenía, ella como a los 26 años, 27, se mudó de vuelta a la República Dominicana y se estableció allá. Entonces ahí conoció a mi papá, que también había tenido un matrimonio acá y también y muy historias muy similares. Entonces se casaron y mi mamá y mi papá, pues nosotros somos el segundo matrimonio de ellos, de los dos. Y nada, se casaron y vivieron en la República Dominicana hasta que yo tuve 17 años juntos. So, es un poco interesante la trayectoria migratoria de mis papás.
Wow, sí, es una historia muy interesante
Sí.
porque ellos eran muy similares.
Sí. Y si tú, luego empezamos como a mi hermano y yo siempre preguntamos de esas cosas y resulta que ellos cuando vivían acá en los Estados Unidos y estaban casados con sus otras parejas, vivían cerquita el uno del otro. O sea que si ellos debieran haberse encontrado, pero como cada quien estaba en su mundo, no.
Fue
Sí.
como destino.
Sí, es interesante. Sí, fue como extraño, sí.
Así que, ¿cuántos hermanos tienes? Uno del otro matrimonio, ¿sí?
Sí, pues de parte de madre tengo uno y de parte de padre tengo dos. Pero de mi hermano, de mami y papi, de madre y padre, es solo un hermano. O sea, tengo muchos hermanos, pero sí, pero sí. Tres mayores de otros matrimonios y uno que es menor que yo del mismo matrimonio.
Bueno, entiendo. ¿Y ¿Dónde asistió a la escuela primaria, a la escuela secundaria y a la universidad de grado?
Bueno, ay mía. A ver, primaria, en la República Dominicana tú entras, bueno, eso era cuando yo estaba allá, ¿no? Hace algunos años. En la República Dominicana las escuelas son de, tú puedes hacer primaria, secundaria, en la misma escuela. Entonces yo fui a un colegio que se llama el Cristo de los Milagros. Era un colegio católico. Y yo estuve ahí, o sea, ellos conocían a mi hermano mayor, que era el hijo de mi mamá, que creo que fue, ya lo puso en esa escuela. Nos conocían a mi mamá, conocían a mi papá, me conocían a mí y a mi hermano, porque nosotros vivíamos en el mismo, en esa, en la vecindad. O sea, era un colegio, es un colegio relativamente grande, pero todo el mundo se conocía. Y yo fui ahí, pues, hasta el 11 grado, que sí. Y que es el bachillerato, nosotros les decimos bachillerato a la high school. Eso es el 11 grado, el 11th grade. Y luego vine acá y ellos querían ponerme en una escuela bilingüe. Pero mi mamá no quería porque eso significaba que yo iba a tener que esperar un año más para graduarme. Y mi mamá entonces encontró escuelas internacionales que aceptaban estudiantes que tuvieran menos de un año en el país. Y yo fui terminé la high school, el senior year, lo hice en Manhattan International High School. Sí, y es una escuela pequeñita. En ese entonces éramos como 200 estudiantes y habían 25 nacionalidades representadas en la escuela, o sea
Qué
que era
bueno.
súper diverso. Y terminé ese año, luego me fui a la Universidad de Binghamton, ahí en New York, en Upstate New York, y completé 4 años la licenciatura, es lo que se le dice, nosotros le decimos a eso, la licenciatura.
Es lo mismo como bachiller,
Bachelor's, sí. Sí, nosotros al bachillerato le decimos high school, por eso es que es diferente. Entonces, pero
entiendo.
la licenciatura es cuando tú completas los 4 años de college, ¿no?
Entiendo.
Entonces yo completé la licenciatura en Binghamton, luego regresé a New York City, trabajé, me terminé en la maestría en Columbia University y luego fui a hacer el doctorado en Fordham University. O sea, me he pasado la vida estudiando.
Sí, ha pasado mucho de su vida estudiando.
Sí, bastante, sí.
Sí, y durante su niñez, ¿cuándo se identificó como latina? ¿Había un momento o un proceso de reconocer su herencia? Porque creció en la República Dominicana, así que fue.
Pues mira, la verdad es que en la República Dominicana hay muchas diferencias raciales y sociales. Y eso se siente más sociales que raciales. Y étnicas, porque nosotros tenemos muchas disputas con los nuestros, no son nacionales, pero nuestros compañeros haitianos.
Sí, yo había visto eso.
Sí, entonces allá las clases sociales dicen mucho y tú te identificas con una clase social, ¿no? Luego de hacer eso, entonces tú empiezas, que tú te creas esa conciencia de quién tú eres, de tu historia, de ser mujer en un país donde hay mucha violencia en contra de la mujer. O sea, hay muchas capas, muchos layers. Entonces, pero la primera vez, yo siempre he sido, yo desde chiquita siempre era muy, mi mamá decía como boconcita, como que yo siempre quería estar envuelta en los careos, en las discusiones, en las huelgas.
Qué bueno.
Siempre, mi mamá dice hasta el día de hoy que yo siempre dije lo que iba a hacer, que yo siempre quería estar en el medio. Entonces yo siempre me he identificado, yo siempre he estado muy orgullosa de ser dominicana y de la historia del Caribe, porque es una historia llena de diversidad, pero también de mucho dolor y mucha opresión. Y yo creo que eso contribuye porque yo crecí allá, Y allá tú tenías que hacer, o sea, todos los eneros era el día de Juan Pablo Duarte, enero 6, y tú tenías que pararte y cantar el himno a Duarte y todas esas cosas. O sea que en la escuela donde yo fui, al menos, eso del patriotismo te lo llenaban desde pequeñito. Pero también mi mamá y mi papá eran dos personas súper conscientes. Conscientes de sus privilegios, porque los dos eran, mi papá es bilingüe, hablaba español e inglés, mi mamá era trilingüe, entonces eran dos personas que siempre decían, ustedes son privilegiados, que pueden ir a una escuela privada, que tienen acceso a computadoras, que tienen esto y aquello. Cuando yo vine acá, definitivo, yo era dominicana. Y hasta el sol de hoy, cuando la gente me dice, señala dónde tú eres, yo soy other Dominican, ¿no? Poco a poco yo he adoptado la hispanidad o el latinismo como algo que yo debería identificarme porque yo lo veo como un término más global. Y dentro de ese término global, entonces caen los diferentes grupos étnicos de latino, de origen latino. Pero aquí yo creo que fue más en college, en Binghamton, que yo dije, wow, esto no. Yo soy dominicana, pero yo también soy latina. Y en college yo estuve súper envuelta en la organización de estudiantes latinos, LASU, en Binghamton. Y también estuve envuelta en the Women's Group, the Women's Study Groups. Y yo tengo mi bachelor's es en Women's Studies y Psicología.
Y la SOE fue un grupo,
Sí.
sí.
De la organización de la universidad, el Latin American Student Union.
¿Y qué hizo como un miembro de eso?
Como miembro de LASU, yo fui, a ver, de LASU yo fui representante, yo creo que fue coordinadora yo era primero coordinadora académica de LASU y después fui vicepresidenta de LASU. Pero
Felicidades.
yo, sí, pero, o sea, pero eso era como, era mucho trabajo. Pero yo sí, yo creo que la mayor parte de mi tiempo yo la invertí en la organización de mujeres. Y yo fui presidenta de la organización de mujeres en Binghamton como por 2 años consecutivos.
Qué bueno.
A mí me gustaba más, yo siempre sentí como que LASU, por las diferencias, las diferencias étnicas que existen entre los diferentes grupos, entonces las clases sociales, los latinos estamos divididos no solo por nuestro país de origen, pero también dentro de ese país de origen hay tensiones raciales y tensiones sociales, de clases sociales. Entonces yo siempre me consideré que los meetings y las reuniones de LASU eran pasarte media hora peleando y luego otra media hora tratando de hacer algo.
Entiendo.
Y yo siempre estuve envuelta porque me gustaba lo que ellos hacían y porque yo era latina. Y yo decía, no puedo estar en la Women Organization y no en la Organización de los Latinos. O sea, me frustraba. Pero yo siempre encontraba que en el Women League, la Liga de Mujeres de Binghamton, era más diversa en términos, había mujeres de África, del Caribe, blancas, pero hacíamos más. Las reuniones eran súper eficientes. Si había un drive de recaudar fondos, no había una peleadera de qué era lo que íbamos a hacer para recaudar fondos, sino que todo el mundo había mucho más unidad en ese grupo. Y yo por eso creo que yo me dediqué mucho más y enciendo Take Back the Night, los rallies de Take Back the Night, las. Organizando los workshops con Planned Parenthood, organizando los workshops con la Organización Nacional de Cáncer del Seno, Dime Walk, todas esas cosas. Nosotras fuimos súper activas siempre. Y LASU no se veía el mismo. Tú dedicabas el tiempo, pero no veías los mismos beneficios.
Y piensa que su tiempo en un país como machista influye su tiempo en la asociación de las mujeres.
¿Tú crees como que distribuido? Que mi yo to so totalmente. Sí. Yo el ser latina, el ser dominicana, influencia todo lo que yo
Sí.
hago. Y definitivamente el saber que la mujer es oprimida, no solamente en la República Dominicana. En la República Dominicana lo que pasa es que es agresivo, es violencia.
Sí.
Pero en todas partes del mundo la mujer es oprimida. Entonces, yo definitivamente, eso influencia a qué yo dedico mi tiempo.
Qué bueno.
Sí.
Sí, tiene sentido. Y durante su tiempo en la Universidad de
Binghamton.
Binghamton, ¿cuál era su especialización?
Psicología
Psicología. Oh, ok, bueno.
y Women Studies.
Oh, entiendo. Oh, ok.
Es double major, sí.
Bueno, ¿y tenía muchos amigos hispanos o latinos con la misma especialización como usted?
Sí, no, no, actually no.
Oh,
La
okay.
mayoría de los amigos míos estaban haciendo, computer science.
Okay, bueno.
También conocí a varias de mis amigas, hicieron Latin American Caribbean Studies.
Okay.
Ese era el major de ellos,
Oh,
esa fue
bueno.
su especialidad. ¿Y quién más? Yo tenía dos amigas que estaban haciendo el pre-med track.
Oh, bueno.
¿Y quién más? Déjame ver, Milver y Tatiana. Sí, así.
Así que hay una gran variación entre las especializaciones
Sí, e
con tus
incluso
amigas.
ninguno de mis amigos quería psicología. O sea, ninguno de mis
Oh,
amigos
interesante.
todavía está al sol de hoy, ¿verdad? ¿Qué es eso?
Tenía algunos deseos para una carrera como
¿Psicóloga?
psicóloga, sí.
Pues yo siempre supe que quería ser doctora.
Okay.
Y
Wow.
yo desde chiquita yo siempre decía,
Desde
porque
el principio.
desde chiquita yo, mi mamá, por eso te digo que mi mamá siempre decía, no, ella siempre dijo lo que iba a hacer. Because it's true. Desde chiquita yo, no, yo quiero ser doctora. Doctora Arias. Y
Qué
ese
bueno.
era como, ah, pero yo no tenía ni idea de qué clase de doctora yo quería ser. ¿Verdad? Entonces, y yo creo que esa fue la parte de no tener padres que tuvieran esa educación que a mí me llevó a tener que explorar. Yo hice la maestría en, perdón, yo hice la, tuve dos, ma dos, dos, dos disciplinas,
Okay.
¿no? Women Studies y psicología.
Right.
Pero cuando yo estaba en Binghamton, la psicología que yo estudié era trabajando con ratas. Y inyectándolas, contando las células cerebrales, o sea, era una psicología,
Muy científica.
sí, biológica, sí, muy, muy biológica. Entonces, luego hice la maestría en neurociencias. Y eso era como la misma dirección que yo tenía en Binghamton, que era contar células, estudiar neuroanatomía, entender las funciones de la relación de diferentes regiones del
Qué
cerebro.
interesante.
Pero yo estaba trabajando en la comunidad y yo dije, wow, a mí sí me gusta el trabajo de la comunidad, a mí me gusta hablar, a mí me gusta ayudar, a mí me gusta abogar por las personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Entonces me tocó pues decir, pero yo necesito algo que tenga las dos cosas. Y eso fue lo que me llevó a la neuropsicología, que es la parte clínica,
Okay.
pero también con un entendimiento de lo que sucede en el cerebro y de cómo afecta a tu parte clínica, o sea, cómo el cerebro afecta el comportamiento.
Wow.
Sí, pero eso me tocó años, o sea, yo ya había terminado mi maestría, estaba trabajando, había comprado una casa, o sea, pero no, yo quiero ser doctora, yo quiero.
Sí.
Entonces, y tuve que volver a la universidad, pues yo regresé a la universidad a los 30, hacer el doctorado. Y yo sabía desde un principio que eso era lo que iba a hacer, yo lo que no sabía qué. Y eso me tomó mucho tiempo.
Así que pudo combinar sus intereses de la biología con la parte más humana.
Sí,
Bueno.
exacto, me tocó, porque yo al principio con las ratas, el trabajo era interesante, pero tú no hablabas con las ratas.
Sí.
No, tú ibas, le cambiabas el agua, le dabas de comida,
Sí.
veías los. teníamos que, nosotras teníamos que evaluar sus comportamientos, el comportamiento de las ratas. Y a veces tú te sentabas en el laboratorio con una cinta de videos de las ratas de 24 horas y tenías que, con un palito, sí, comió o durmió o tuvo un ataque de epilepsia o lo que sea, ¿no? Y sí, bueno, no, ese no era el trabajo más divertido del mundo.
Sí, entiendo. ¿Y recibieron muchos de sus amigos unas maestrías también?
A ver, de los que nos graduamos de Binghamton.
Sí.
Ok, a ver. Mis amigas cercanas, está Tatiana, Milveris, Leticia, ¿quién más estaba ahí? Bueno, Luz, Nancy, yo, éramos como 6 o 7, éramos un grupo grande, pero yo diría que de las 7, 4.
Cuatro. Oh,
Cuatro
bueno.
conseguimos una, ¿cuántos terminamos la maestría? Bueno, más que el bachelor, más que el bachelor's, más que la
Sí.
licenciatura. So, Tatiana tiene una maestría en educación, Nancy tiene una maestría en social work,
Oh, qué bueno.
Luz tiene una maestría en human resources, whatever that is, I don't know what that is, and ¿quién más? Larisa tiene su maestría y no tengo ni la menor idea en qué. Yo creo que es administración. Social work, maybe. I have no idea. It's bad. Anyways, so sí, como cuatro. Éramos un grupo de muchachas y las historias eran bien similares.
Bueno.
Éramos todas, la mayoría inmigrantes o hijas de inmigrantes. Nacidas acá, pero y, hablamos español y todo. Entonces, éramos súper disciplinadas. O sea, éramos un grupo de mujeres que estudiosas, siempre había una fiesta, siempre había, pero no, eso no quitaba de las responsabilidades académicas.
Sí, entiendo. Y en su tiempo en la Universidad de Colombia, donde sacó su
Maestría.
maestría, ¿tenía un mentor durante su tiempo allá?
Mira, fíjate qué interesante es la vida. De tener mentor, mentor, no. Pero yo conocí una profesora afroamericana.
Oh, qué bueno.
Sí, se llama Jennifer Manley. Ella es, o sea, es, yo no sé, ni siquiera sé cómo describirla. Es una fenómena. O sea, la tipa es inteligentísima, super accomplished. I mean, whatever. The point is, yo tuve la oportunidad de, yo una vez cuando estaba en eso de que yo no sabía si iba a ser neurociencias, doctora en neurociencias o doctora en psicología o qué iba a ser.
Sí.
Yo me entré a uno de esos de la división 40 de Women in Neuropsychology en la APA, the American Psychological Association, y mandé un correo que yo necesitaba hablar con alguien porque yo estaba confundida, bla, bla,
Sí, entiendo.
bla. Y ella me escribió y me dijo, pero ven acá, tú estás en Colombia, tú estás a 3 bloques de donde yo estoy, ven a mi oficina y vamos a hablar. Y yo, ah, yo no sé quién es esta mujer, pero claro, yo le dije, ah, sí, vamos a hablar. Para. Y luego yo empecé a leer acerca de lo que ella hacía, había hecho y todo. Y yo dije, no, pero yo tengo que. So, yo empecé a trabajar un poco más. Ella me dio como dos meses, una cita en 2 meses. Yo leí todos sus artículos, me eduqué acerca de lo que era la neuropsicología. O sea, yo me preparé para esa reunión.
Sí.
Y ella fue una, ella de verdad que influenció mi carrera. De una manera, porque hasta ese entonces yo estaba como en el aire, como, ay, que no sé, que yo sé lo que quiero, pero no sé cómo llegar allá. Y ella me tomó bajo de sus brazos y fue, luego yo terminé trabajando para ella. Como coordinadora de uno de los programas más grandes aquí en los Estados Unidos de personas afroamericanas y latinas viviendo en Washington Heights y Harlem. Y yo duré 2 años trabajando con su coordinadora. Ella me escribió una carta de recomendación fenomenal para la universidad. Y hoy, hace después de 3 años que no habíamos hecho nada juntas, estoy trabajando en un papel con ella. En
Oh, qué
un,
bueno.
sí, en una, o sea que y ella se junta conmigo. Cada vez que yo le digo que necesito hablar, necesito ayuda, necesito. Ella está ahí. La tipa es, no sé cómo lo hace, tiene 3 hijos, tiene miles de gente que ella supervisa, pero igual siempre saca tiempo.
Wow, ella fue su guía
Sí.
de la vida,
Sí,
casi.
y definitivamente como una inspiración,
Sí.
porque no solo ella no estuvo ahí para agarrarme de la mano y caminar todo el tiempo conmigo, pero yo sabía que, número uno, yo quería hacer lo que ella hacía. Y lo que yo tendría que hacer para llegar ahí, yo lo iba a hacer. Eso era número uno. Y número dos, yo sabía que yo podía contar con ella. Yo,
Bueno.
siempre que yo necesitaba cualquier cosa, ella estaba ahí para mí.
Qué bueno. Pienso que eso es muy importante en la vida de
Totalmente.
sí.
En academia, principalmente.
Y está trabajando en un papel con ella ahora.
Sí.
¿De qué se trata ese papel?
Pues yo estoy súper interesada en las. No, so, no es do, el dolor, ¿no? Mi T32, o sea, mi mecanismo de fondos, es true de, es por, de, del Departamento de Nacional, el Instituto Nacional de Aging.
Oh, envejecimiento.
Sí. Sí, eso es National Institute of Aging. Eso sí,
Okay.
¿no? Instituto Nacional de Envejecimiento. Good job, that was great. Sí, y él, y es en cognición y dolor.
Okay.
Pero más que dolor, yo estoy interesada en cognición y cualquier enfermedad crónica. En esa población principalmente, porque yo creo que eso es lo que conlleva a no voy a salir porque me siento mal. Y el no salir, no voy a comer porque no me siento bien. Y todo eso, y ese deterioro médico sistémico que pasa en el cuerpo, yo creo que comienza con todas esas enfermedades crónicas que van de a poquito corroyendo la salud de la persona, la salud, de la salud emocional,
Sí.
¿no? Entonces, yo estoy trabajando con ella. ¿Has oído del síndrome metabólico? Metabolic syndrome.
No, no he
Eso. Es
oído eso.
una constelación de síntomas. Envuelve la hiperinsulinemia, el high cholesterol, colesterol alto, la hipertensión, ¿qué más? Diabetes, todo eso, muchos riesgos vasculares, ¿no? Obesidad, muchos riesgos vasculares pero, y metabólicas. Que la idea es que es un síndrome que los diferentes síntomas interactúan unos con otros. Y el síndrome de por sí es mejor, captura mejor. Todos los captura mejor el riesgo al deterioro médico de la persona que evaluar cada uno de los síntomas individuales. Es decir, que si yo empiezo a darte si yo te voy a dar un puntuaje por cada uno de esos síntomas que tú tienes, yo no estoy evaluando la interacción entre otros
Oh,
ellos,
entiendo.
¿no? El problema con el síndrome metabólico es que en los hispanos no ha sido estudiado adecuadamente. Porque nos han como conglomerado hispanos todos y cómo son, el síntoma no funciona, esa variable no existe en esa población. Pero cuando tú encuentras un grupo de latinos que es más homogéneous,
Oh,
homogéneo, homogéneo,
homogéneo.
oh my
No,
god, oh my
está
god, that's bad.
bien.
So,
Entiendo.
cuando encuentras un grupo de latinos, por ejemplo, lo han estudiado, la variable del síndrome metabólico lo han estudiado en mexicanos y se ha encontrado que sí captura mejor el deterioro de la persona físico, social y cognitivo que los síntomas individuales. Entonces, yo quiero hacer eso, quiero evaluar la validez del metabolic syndrome, del construct, ¿no? En una población de dominicanos, en una población de puertorriqueños y en una población de anglosajones de Eastern European background, de una, y comparar a ver si es cierto que vale la pena sostener el concepto o abandonarlo altogether, ¿no? Dejarlo. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué evaluar el síndrome completo si no te va a dar mejor utilidad clínica? Si tú le vas a decir al paciente, tienes un síndrome metabólico y el paciente se va a ir a la casa y te va a decir, ay, yo no sé qué es eso, pero el doctor me dijo que tengo un síndrome, ¿no? Que es mejor educar al paciente acerca de cada uno de los síntomas. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que cuando el paciente, yo creo que nosotros como latinos a veces no entendemos mucho la relación que tienen cada uno de los síntomas que nosotros tenemos, ¿no?
Sí.
Cómo la presión alta está relacionada con los otros problemas cardiovasculares, como el stroke.
Sí.
¿Ves? Nosotros no, yo no, no sé si llega, si ese mensaje llega, que todo va relacionado, que si tienes la azúcar alta, eso te puede llevar a tener hipertensión también, eso te puede
Sí.
llevar problemas de los riñones, entonces, ay.
Así que es un problema de cómo distribuir esta información en una manera clara.
Bueno, pues la primera es a ver si el constructo existe.
Oh, okay,
Si
bueno, porque
existe
es
dentro,
algo nuevo.
es controversial.
Okay.
Entonces, ver si aplica en estas poblaciones homogéneas. I'm gonna stick with that word, homogeneous.
Sí.
De dominicanos, puertorriqueños y Eastern European, ¿no? Y europeos. Entonces, si existe, entonces, ¿cómo nosotros las personas que hacemos trabajo clínico con estas diferentes poblaciones, podemos educarlos para que entiendan esa correlación y esa interacción? Y como esto te pone a riesgo, es una mortalidad, increases your mortality risk by like 3 years, or decreases, I guess, longevity by
Oh,
3 years.
wow.
Entonces, si es identificado en esta población, ¿cómo hacerles a ellos entender? Ayudarlos a que entiendan que todo está relacionado y que en realidad es un síndrome que está relacionado y que en 3 años y que va a cortar tu vida por 3 años.
Sí.
Vamos a ver dónde termina eso.
Wow, muy buena suerte con eso.
Sí.
Pues estamos hablando sobre su tiempo en la Universidad de Florida ahora. Sí,
Ok.
su. ¿Cuántos años o meses ha vivido en Gainesville?
3.
3 años.
Sí, este es el tercer año.
Ok, y esas investigaciones está haciendo en la Universidad de Florida.
Si están relacionadas,
Sí.
pues sí y no.
Okay.
Porque los datos que voy a usar, que estoy usando con la doctora Miley, son de Columbia University.
Oh, es una continuación.
Es un estudio que ya tiene, que tiene más de 10 años.
Oh, wow.
Más de 10 años, más de 20 años. Y es un estudio en el Alto Manhattan. Pero acá en la Florida. Entonces, no sé, ¿sabes de los postdoctoral fellows? ¿Sabes del de...
Un poco, sí.
Ok. Como son mis responsabilidades acá con la universidad o estos estudios que estoy haciendo con la universidad, están relacionados con las capacidades cognitivas. De las personas que se presentan a cirugías.
Oh, y como sí, como las cirugías los afectan.
Correcto,
Okay.
correcto. Entonces ahí es donde viene el cognitivo, el dolor, ¿no?
Okay.
Como si tratas a una persona con opioides, ¿no? Con analgésicos fuertes y es una persona mayor que ya tiene problemas cognitivos y tiene también potencialmente un metabolic syndrome emerging, como todos esos factores interactúan y entonces eso te conlleva a tener lo que nosotros llamamos post-operative cognitive decline o delirio o complicated length of stay o complicated post-operative outcomes. Vamos
Es
a ver.
parte del programa
That's
Pecan.
right.
Okay,
That's right.
bueno.
Exacto. Entonces, el problema con Pecan, ¿no? Es que el Pecan tiene todas las variables médicas que a mí me gustan, ¿no? Que es la diabetes, la hipertensión, los medicamentos y todas esas complicaciones.
Sí.
Pecan también te da la oportunidad de evaluar la cognitivo. Pero Pecan tiene poca representación latina, poca representación hispana. Y de grupos diversos étnicos, raciales. Tenemos mucha diversidad social y económica de aquí de la Florida, el norte de la Florida, pero hay poca diversidad en términos étnico y racial. Entonces, lo que yo estoy haciendo para tratar de balancear mis intereses es metabólico y dolor y cognitivo, enfocarme más en el trabajo con la doctora Price aquí en Pecan y los intereses como de culturalidad y diferencias étnicas, la estoy haciendo ese papel con la doctora Manley. La idea, ojalá sí, es definitivamente desarrollar un programa acá en la Universidad de la Florida, donde se vean más latinos, donde se vean más afroamericanos. Yo creo que la población está dentro de la comunidad, pero es que nosotros no, casi no los vemos dentro del hospital.
Oh, raro. Pero, ¿por qué?
No sé.
Wow.
No sé.
Así que es difícil combinar sus intereses porque no hay una diversidad muy fuerte.
Exacto.
Bueno.
Yo creo que existe, o sea, yo estaba, eso se ha estado explorando. Lo que pasa es que nosotros no somos, ¿sabes? Cuando, when you're in your ivory tower, the researcher, cuando nosotros no somos muy buenos en atraer las personas de color, en relacionarnos con las personas de color y la representación de las minorías étnicas y raciales en estudios clínicos es awful. Nosotros representamos, los latinos por lo menos representamos el 12% de la población de los Estados Unidos en We Make Up, el 1%, 2% de las personas que entran a los estudios clínicos.
Ay, Dios mío.
Sí, so, y eso también va para los afroamericanos, eso también
Sí.
para las personas de diversidad de religiones o de diversidad de orientación sexual. O sea que eso no es solo étnico-racial, pero nosotros somos más, hay más diversidad, hay más representación en la población
Sí.
de grupos étnicos y raciales, entonces nosotros no entendemos muy bien por qué no entran a estos estudios, por qué no participan en estas iniciativas. Y ahora el Instituto Nacional de ¿qué dijiste? De envejecimiento. Ellos están tratando de concientizar a los investigadores de que eso está pasando y promover que uno haga más grassroots work, que uno intente y trate de traer esas personas de color y esas personas de grupos étnicos diversos a los estudios, porque hay poca
Bueno.
representación. Entonces eso, aquí en Gainesville todavía no estamos ahí, pero yo no sé por qué, y eso sería interesante como explorarlo. Me gustaría quedarme para explorarlo.
Sí, porque piensa que hay un grupo de latinos
Es que yo
que
lo sé que
sufre
hay.
del dolor y el envejecimiento y el efecto de las cirugías,
Totalmente.
pero
Nosotros no lo estamos
no los
viendo.
ve. Sí.
Sí.
Bueno, y también no, usted no trabaja con muchas personas latinas
No.
en no. Sí.
No.
Así que no tiene las interacciones. ¿Tiene la habilidad o la capacidad de hablar español afuera de su profesión, en la comunidad o en los lugares sociales?
Pues sí, o sea, mis amigas todas hablan español.
Qué bueno.
Bueno, todas, la mayoría, ¿no? Y las que no hablan, yo les hablo español como quiera. Mi mamá, mi papá, español todo. Mi esposo no habla mucho español, pero también, o sea, sí, honestamente yo soy Spanglish 100%.
Sí.
Yo hablo 70% inglés, el 30% regularmente es español.
Qué
Aunque
bueno.
esté tratando de hablar solo inglés, ¿no?
Sí.
Y nada. Y eso cambia, claro, dependiendo de qué grupo, de con quién me estés relacionando. Con mis amigas tiendo a hablar más español. Y con mi mamá y mi papá, obviamente, es español. Pero sí, yo trato. Yo soy parte de la Latina Women League.
Oh, en el
Gainesville.
campus o en Gainesville en general. Qué bueno. ¿Y qué hizo? ¿O qué
Pues yo,
hace?
en la realidad que no tengo, no tengo ninguna responsabilidad importante, pero yo soy miembro del Latino Women League desde que llegué acá a Gainesville. Yo creo que voy en 2 months or 3 months of being here. Y por 2 años, los últimos 2 años, yo organicé la clase de ciudadanía que esa organización da gratis en la librería de Mill Hopper.
Oh, wow, para los
That's
inmigrantes.
right.
Qué bueno.
Y esa clase se daba 2 veces al año, se da en el spring y se da en el fall. Y son profesores locales de historia que voluntarían su tiempo y enseñan la clase a personas que sean de diversos grupos inmigratorios, no tiene que ser solo latino, que están interesados en tomar el examen, estudiar y pasarlo. Sí, yo hice eso por 2 años. Este año no lo estoy haciendo porque estoy tomando unas clases de estadísticas que hacen conflicto con
Oh,
ese
sí,
horario.
entiendo.
Sí, que eran son los jueves en la biblioteca del Mill Hopper.
Wow, bueno. Oh, usted es increíble. ¡Qué
Ah, no,
bueno!
no, no.
No, qué bueno. ¿Y cuáles son sus planes, pues, después de su educación postdoctoral?
Ask me in 10 months. No, pues, sabes, yo quisiera ser profesora.
Okay, bueno.
Yo quiero tener una posición académica, en una universidad. Me gustaría tener un laboratorio, me gustaría tener, no sé, pues a ver, hay tres cosas que yo quisiera en un trabajo ideal. Número uno, poder tener horas clínicas y proveer servicios.
Sí.
Poder tener un laboratorio de estudiantes y eso. Y me gustaría hacer estudios, continuar los estudios que estoy haciendo.
Sí.
El problema es que esas posiciones son raras.
Okay.
Las universidades del país no están contratando como contrataban antes. Entonces, lo que más existe para nosotros neuropsicólogos son posiciones clínicas con un poquito de estudios y de academic research, o las posiciones académicas que estás en el classroom con un laboratorio y un poquito de research. Ya no existen esas posiciones que lo pueden tener los tres. Entonces, yo ahora estoy en el proceso de decidir, ok, ¿cuáles son las que quiero más? ¿Cuál de esas tres? Where am I willing to compromise?
Entiendo.
Y todavía no sé.
Wow, pero porque sacó su maestría en neurociencia en educación, sí, así
Sí.
que la educación o ser profesora es muy importante.
Sí, y yo enseñé, o sea, en Fordham, donde yo hice el doctorado,
Oh, qué bueno.
nosotros teníamos que teach para conseguir, porque era un. El programa fue totalmente pagado,
Okay.
o sea que yo no tuve que tener préstamos ni deudas, no tengo nada que
Bueno,
preocuparme en ese sentido,
sí.
pero parte de lo que nosotros hacíamos era enseñar y así era como nos ganábamos el stipend. Y yo enseñé varias clases, yo enseñé multiculturalidad, enseñé psicología abnormal, enseñé
Wow.
Psychobiology, o sea, yo enseñé varias clases y a mí me gustaba y me gusta enseñar. Pero yo creo que tú puedes enseñar no solamente dentro de una aula, puedes enseñar cuando tienes un laboratorio, cuando tienes residentes rotando por tu clínica, o sea, hay muchas formas de enseñar que no tiene que ser en una aula didáctica, tú escuchas y yo doy el lecture,
Sí.
¿no? Vamos a ver.
Wow, qué bueno. Y pues tiene unos consejos para un estudiante hispano o latino en esta área de estudio o en el proceso de sacar un posgrado o
Consejo para un estudiante latino. Okay. What would I tell myself 10 years ago?
Sí.
Work on your writing. Hay habilidades básicas que tú
Sí.
necesitas si vas a estar en academia. Y esas habilidades básicas, tienes que saber cuáles son las fuertes, cuáles son tus habilidades fuertes,
Sí.
pero también cuáles son las que necesitas trabajar, las que necesitas mejorar. Y mejóralas. Y comienza desde ya. Definitivamente. Conocerte y saber cuáles son tus habilidades y las que estás buenas, continúa practicándolas, pero las que no eres muy buena, entonces mejóralas.
Sí.
Si esa es la carrera que quieres, si ese es un posgrado, es lo que quieres, ¿no? Y lo segundo es dudarse. We doubt ourselves a lot. All the process. Y Even the brightest people, las personas más inteligentes, tú hablas con ellos en una conversación y ellos, they don't have it all figured out. Y you don't have to either. And so, no dejes que las dudas se interpongan entre tus sueños
Claro
y lo
que
que tú
sí.
quieres hacer, porque la realidad es que no vas a verlo todo. Pero si tienes ese, I call it grit, pero
Sí.
si tú tienes esa fuerza y esa pasión, solo continúa y hazlo y vas a llegar. Y, vas y, la última sería, so, a ver, no dejes que tus dudas te hold you back o se interpongan entre tus sueños y tu capacidad de llegar a ellos. Trabaja en las weaknesses, ¿no? Y sé, entiende bien cuáles son esas weaknesses so that you can be very honest and upfront all the time
Sí.
with yourself about them. Pero, y la última es allies. You have to not, tienes que conocer personas que están dispuestas a invertir en tu carrera y en tu futuro y
Sí.
que genuinamente les importa que tú progreses.
Sí. Ellos necesitan apoyo emocional, apoyo como académico y
Sí.
bueno.
Y no necesariamente soy yo, yo fui dichosa porque Manly era mujer, era afroamericana
Sí.
y era súper talentosa, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que vas a encontrar que una sola persona te lo va a dar todo, ¿no? Eso
¿Verdad?
no necesita eso, no tiene que ser el mega supervisor o el mega mentor, pero definitivamente necesitas personas que estén invertidas en tu salud mental y en tu bienestar y en tu progreso, en tu crecimiento.
Claro.
Porque si no tienes eso, no te vas a sentir. Hay veces que esa duda va, esas weaknesses y esas dudas te van a comer la cabeza. Pero si tienes esas personas las que puedes decirle, oh, no sé, porque me estoy dudando, y
Claro.
esa persona siempre va a decir, bueno, sí, sí, está malísima, no sabes escribir, pero bueno, tienes esto y esto, o sea que para adelante. So, esas tres cosas yo diría que son las bien importantes.
Y piensa que esa duda viene de, o un parte de, una parte de esa duda viene de el hecho que no hay muchos latinos en las investigaciones, en la educación postdoctoral.
Poca representación.
Sí, poca representación, claro.
Pues un poco. Pero también viene de que la realidad es que el inglés no es mi primer idioma. Yo necesito escribir una oración y
Oh, sí.
después de años de escribir en inglés, me siento y todavía, aun cuando tengo problemas buscando palabras en español, me siento mucho más cómoda en cualquier discusión en español que me siento en una discusión en inglés.
Wow, interesante.
Entonces, es como esa duda viene de un lugar legítimo, que es, este no es mi idioma, ¿no? Hay muchas cosas que yo no entiendo. Todavía hay frases, chistes que la gente me dice, ¿yo qué? Oh, no,
Sí.
eso es muy southern, tú no vas a entender eso. Y yo, okay.
Sí.
Okay, that doesn't make any sense, by the way. O sea, esa palabra no significa eso. Sí, pero también puede significar eso en este contexto. My,
Sí.
ay, ustedes los gringos están todos complicados. Yo no quiero. So, todavía, y yo tengo más de 10 años acá.
Wow.
Sí, más de 15 años acá. Entonces, es como. Es una duda que es un poquito legítima. Y también definitivamente cuando te sientes que eres la única latina, la representación más importa, pero importa en todos, es every stage.
Sí.
¿Ves? No hay estudiantes que tengan esa dificultad de escribir como tienes tú cuando estás ahí en el internado, lo que sea. Y también los supervisores no tienen eso, no se pueden relacionar contigo en ese nivel, porque ellos no tienen esa experiencia. Entonces, it's a little bit. Definitely your culture, definitivamente tu trayectoria cultural,
Sí,
influencia,
bueno.
esas dudas.
Pues esas son todas mis preguntas. ¿Tiene algo que le gustaría añadir o
No,
nada más?
no.
Pues muchas gracias por hablar conmigo.
Tienes un acento chulo.
Oh, qué bueno. Muchas gracias. Pienso que mi tiempo en la República Dominicana me ha ayudado mucho.
Pues
Pues
sigue practicando, porque si no, lo pierdes, ¿eh? Tienes que seguir practicando.
sí, claro que sí, quiero mejorar y continuar con mis estudios y mi
Yo te voy a traer a mi esposo para que lo... Porque se habla como un gringo. Se habla español, que es increíble. Es horrible.
Qué divertido.
Sí.
Qué gracioso.
I'm like, what are you saying?
Qué bueno. Ah, voy a...